Marine Le Pen es como la Milei de allá, le contestó Mbappé en la
que es como contestarle a Messi acá.
Claro, le contestó a Mbappé, aunque ella está inhabilitada para presentarse en el 27, le respondió por una radio de allá, la RTL, y le dijo: cuando dice que no vamos a ganar las elecciones, me tranquiliza, porque dejó el PSG para irse al Real Madrid a ganar la Champions League, y mientras tanto el PSG ya la ganó. No sé, preocúpate por tu cosa, papá. Yo, hincha de Mbappé, real. Porque aparte también me molestaba mucho, decían: ay, Messi es mejor que Mbappé. Ay, chicos, ¿lo vieron jugar Mbappé? ¿Se acuerdan las movidas que hacían? ¿Por qué no pueden reconocer?
Hay quilombo con Mbappé.
¿Por qué?
En el Real Madrid.
¿Que lo quieren fletar?
No, él salió a enfrentar al técnico con declaraciones. Dijo que el técnico le había dicho que era el cuarto delantero por detrás de Mastantuono, por ejemplo. Y que él iba a jugar lo que lo ponga. Y
que
el técnico,
se venga acá.
Pero el técnico salió a decir: no, yo no le dije eso.
¿Por qué no vino a Boca, Mbappé?
Hay conflicto. Y después lo otro de Francia, salió la lista de los convocados, ¿viste?
Ah, ¿y no está?
Sí, él sí. Pero no está, por ejemplo, Kolo Muani. ¿Se acuerdan? Kolo Muani es el de la famosa tajada del Dibu.
Mira, dice que te va a agarrar el pito.
El que erra el gol, el que Dibu le ataja.
Ah, sí.
Bueno, no va a tener revancha, pobre pibe. Porque se quedó afuera.
Que esas cosas no me gustan. Bueno, papás, ¿tenemos algún mensaje o les recordamos a los pirulos que nos contesten?
Recordale.
Les recuerdo al 221-508-2447. Anécdotas de app de citas. Las que salieron bien o la que salió mal. Lo que ustedes nos quieran contar. Ahora nos vamos con un temilla. Y pronto tendremos aquí a nuestro amigo Íñigo, seguramente con su columna de Agenda Cultural Platense. ¿Nos vamos con Recreo Uruguayo? Bien, Recreo Uruguayo haciendo Terraplanistas.
Ya lo dijo Rancho Aparte con la... Vos debes tener, seguro. Vos tenés.
Nada, ni loco, que voy a tener yo.
Che, ¿y vos tenés?
No.
Nada.
No.
Ni un charco me quedó.
Nada, pero loco, ¿quién tiene pileta?
Teóricamente, él no.
Último aviso.
¿Se te ofrece algo?
Necesitamos pileta.
Somos buenos amigos de nuestros amigos.
Amigos con pileta.
Bueno, papitos, volvimos. Escuchate esta.
Me escucho.
Encantó. Hola, amigues pileteros. Vos primera ola de... Recordemos que estamos hablando de citas, fallidas o no. Dentro de todo, si podemos con apps, que es lo que hicimos en vivo con Vic, que le contestó a un match acá. Vos primera ola de pandemia, me vi con una chica de Tinder. Tipo 19 horas. No había comido nada en todo el día. Tomamos unas birras en la vereda de Meridiano Quinto, fuimos a la casa, me empecé a sentir mal, terminé desmayado. Murió ahí por la vergüenza que me dio, igual la pido una masa. Y mirá, pidió, después nos podemos ir con esta, Las Melodías de Los Besos, linda banda. Me recuerda un viaje con un amor lindo, pero difícil. Y sí, viste, que esos son los que más te enganchan. Postdata, si los 4 años del Mundial coincidieran con las elecciones, abrazote. Bueno, reflexiono, porque pasó por varios de los temas que estuvimos charlando. A mí también me pasó la que me desmayé.
¿Sí?
Fue tremendo.
¿Primera cita?
2 veces me desmayé, una tras de la otra. Pero bueno, me salió bien porque perduró.
Ah.
Bueno, escucha, pasemos a algo un poco más divertido. Ya veo acá un poquito de alcohol, veo un salado por si te desmayás. Tenemos a nuestro queridísimo, que vino de un gran humor.
Divertidísimo.
Hoy me trató muy bien.
No, bueno, ya igual vos ya arrancaste diciendo que si me había despertado recién, que no sé qué.
Ah, ella ataca, ¿viste? Su forma de dar cariño es atacando.
Me chupa un huevo, amiga, pero somos amigos, no me podés hacer esto.
¿Vos también me estás maltratando?
No.
¿Vos me dijiste qué pasa? ¿Estás indispuesto?
Yo solo estoy respondiendo la primera piña que se me ha dado nada más llegar.
Cuando tengas el carnet de identidad argentino, me hablas.
Siempre con el mismo. Siempre
con el mismo. Me encanta correrte por ahí. Porque somos más argentinos que todos nosotros.
Claro, no se puede pegar por otro lado, boludo.
Bueno,
era re divertido igual, boludo, lo que estabas contando, que te desmayaste dos veces en una cita. Es re divertido.
No, en una misma cita no.
No, en dos distintas.
No, en la misma.
¿En la misma?
En la misma, chicos, fue tremendo. Y aparte yo que ni en pedo te pido ayuda. Imagínate, no, estoy bien.
Igual una fuerza de voluntad para seguir después de la primera, ¿no? O sea, te desmayas la primera vez. Decís, no, me voy a casa. Capaz que es mejor que me vaya a casa. No, sigamos.
Insistió. Y de hecho, final feliz, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, una persona con capacidad de resiliencia.
¡Qué buen servicio!
Listo, papá, eso sí.
Bueno, deberían aprender los hospitales. Nada, venía a hablar justamente de la agenda cultural de esta de fin de semana. Como no me queda mucho tiempo tampoco, o sea, vamos a estar 15 minutos. Y tenemos a invitado hoy. Pará, no, está perfecto. Iba a tirar un tema de conversación, pero... No lo voy a tirar.
Ah, bueno.
Puta madre,
porque no vamos a tener tiempo. Pero tiene que ver con la gentrificación un poco.
A ver.
Y que creo que la cultura está pegando fuerte esto. Está jodiendo un poquito la plata. Vale, pero ya lo hablaremos la semana que viene. Sí, es un tema largo para charlar.
Bueno, okay.
Aparte vuelve Nacho, ¿no?
No.
¿Qué pasa? Falta. Si Nacho no
venís. Nacho no.
No, todavía no.
Nacho. Partió.
Nacho. Lo vi en Chacarita a Nacho.
Fui al teatro. Estaba chocho. ¿Está buena?
Está buena. Sí, es un recorrido que te cuenta un poco la historia, medio como intentando hacerte ver que son fantasmas los que te van guiando.
Estamos hablando de la obra en el cementerio, ¿no?
Sí, de
Nacho.
De Chacarita. Hermosa, la verdad. Y creo que hay más funciones, así que vayan.
Sí, tengo que ir.
Que aparte Chacarita no lo conocía, es... terrible.
Yo tampoco conozco Chacarita.
Bueno, ya está. Bueno, pará, porque vamos a hacerlo primero.
¿Ves que empezás a charlar? ¿Qué haces?
Claro, es que yo me vengo de acá. Yo quiero que suene esto al micrófono.
Se escucha.
Que empiece a sonar ya. Que empiece
es el sonido
sonar.
De la
toma,
la
para la señorita.
Ay, a ver, ¿cuál
la copa?
Ay, es re linda.
Obvio.
¿De dónde está esta?
Al caballero.
Mira,
esa es robada de Baxar, amigo, no te preocupes.
Viste que uno tiene. Yo tengo un par de copas, por ejemplo, choreadas de Bocanada.
Esa. Y como pensaba que estaba Nacho, pero no está Nacho, había traído otro, pero bueno.
Brindamos en su honor.
En su honor, por supuesto. Y vamos a invitar justamente a la mesa también a la persona que nos va a llenar el vaso.
Y no es menor.
Porque no es otra persona que Francisco Calzone, bienvenido. Nos vas a contar ahora igual vos todo lo que sos, porque...
Buenas.
¿Qué onda? ¿Cómo estás?
Todo tranqui, acá andamos.
¿Qué nos has traído hoy para presentar a la marca Baigón? Y además sos de Sifón Inter... Bueno, hay un montón de cosas. O sea, de todos los lugares en los que sos, solo trajo hoy una de las cosas de las que es. Pero es productor de birra y no sé qué nos trajiste hoy con Flor de Lis.
Hoy traje dos birritas. Tengo un montón, pero dije, si vamos a arrancar así el viernes, va a estar complicado. Así que dije, traje dos nomás.
La elección habla mucho. ¿Qué trajiste?
Traje una Sour Trip, que es...
Mostrala ahí allá.
Oh, a ver, bien, para que vamos a ir poniendo.
Es una cerveza ácida, es una cerveza particular, muy particular, que es de lo último que más o menos ha aparecido en el mercado de la cerveza artesanal como algo distinto.
Sí.
Son cervezas ácidas que se le agrega una bacteria, como un tipo de bacteria de levadura, que acidifica la cerveza y por lo general se usa con muchas frutas. Esta particularmente tiene mango, maracuyá, guayaba y naranja.
Tomá pa' vos.
Es una cerveza bien fresca. Muy poquito alcohol, que la verdad que yo soy fan. Y ahí es, por lo general, a la gente le cuesta entrar al principio. Dice, che, esto no es cerveza. Y cuando mi respuesta siempre es, no piensa que es cerveza. ¿Te gusta? Probala, saboreala. Ok. Y después del segundo trago dicen, che, sí, está rica.
¿Cómo empezó Baigón? Vamos, por ahí no todos los que nos escuchan.
Okay,
y el número 58 tiene un sentido, además.
Tiene un sentido.
Que la gente no lo sabe, mucha gente no lo sabe.
Baigón arrancó hace 10 años, el año pasado cumplimos 10 años de la cerveza Baigón. Un montón.
Trae el vasito, porfa.
El ruidito de la libertad.
Obvio, papá.
Arrancó hace 10 años en una casa, nos mudamos, empezó hace un poco más, pero de una manera más de hobby. Sí. Y hace 10 años con unos amigos nos mudamos a una casa y pensamos hacer...
Y es como un... no me sale. Como una sidra parece.
Tiene, va hacia ese lugar, sí, exactamente.
¿Vos
querés? Bueno, vamos a probar. ¿Viste? A ver si
me salió bien. No, igual resiento el olor a mango, ponele. Sí. Ya me dijiste que tenía mango. En el aroma se siente. Bueno, perdón, empezó como algo...
Como algo, primero como un hobby, y después decidimos, che, ¿por qué no nos vamos a una casa? Hacemos la cerveza ahí y hacemos algunos eventos, y vendemos esa birra. Así empezó Baigón. Teníamos una casa que se llamaba Casa Baigón en 7, 33 y 34. Y allí arrancó a ponerle nombre, porque hasta ese momento era solamente un hobby con otro amigo para tomarla entre amigos. Y ahí dijimos, bueno, che, hay que ponerle un nombre. El nombre surgió medio muy random. Un amigo le decía Baigón, Baigón, Baigón.
¿A qué le decía Baigón?
A la cerveza, cada vez que la probaba. ¿Sí? Por el tema del indio, pero no hay algo lineal. Solamente le salió porque escuchó y dijo, che, qué rica que está la Baigón. Che, qué buena que está, cada vez está mejor la Baigón, la Baigón, la Baigón. Y cuando llegamos a ponerle el nombre, ya la tenía. Ah,
mirá vos.
Y sentíamos que le faltaba algo al nombre, un como que quedaba solo Baigón, quedaba medio ahí, y le decidimos poner 58.
¿Pero por qué? ¿La calle?
Porque empezamos a hacerlo en calle 58, y cuando nos mudamos a la casa esta para empezar a hacer los eventos y vender la birra, era numeración 58.
No, claro,
entonces, listo, ya está.
Sí, ¿y el compañero que la bautizó sigue siendo amigo?
Sí, sigue siendo amigo. Él es Luciano Vilches, el Colo Vilches, que ahora está en este momento en Cipolletti. Él es de allá, vivió mucho tiempo acá, es músico, estuvo en un montón de bandas. Y ahora anda con una vida media viajera por el mundo con su saxo. Entonces cada vez que viene se instala un par de meses acá y trabaja como si nunca hubiese pasado que se fue.
Pasa eso.
Pero bueno, es como, es uno más de nosotros.
Hermoso. Y además de todo eso, este fin de semana te toca laburar, pero no solo repartiendo birra, creo, ¿no? Tenés un par de cositas.
Este fin de semana, además...
Pues te dedicas a otra cosa que no solamente es alcoholizarnos, quiero decir. Claro, sí.
Sí, 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 sí. Este fin de semana vamos a tener dos eventos con Baigón. Sí. Uno es hoy en el Refugio 62. Uh-huh. Vamos a estar pasando música con mi compañero Octavio, también de Baigón. Porque no solo que hacemos la cerveza, no solo que además producimos eventos, sino que además se nos da por pasar música. Entonces, ya que estamos, la hacemos completa.
Te sacas los gustos.
Nos sacamos los gustos, ponemos la música que nosotros queremos. Y después va a pasar a terminar pasando música a Kanki también.
Ah, Kanki, sí.
Así que, bueno, nada, a mío también, que viene a tirarse unos temas. Me decía que hacía mucho que no pasaba música. Él laburó mucho tiempo musicalizando en Los Antares.
Ah.
En Los Antares, en los dos... ¿Había dos o había tres?
Sí, arrancó en 56 y después...
Tres, claro.
Sí,
desde 44.
Y Citibel también había.
O sea, sí, varios.
¿Ahora murieron todos? No,
murió,
el Parador.
Solo quedó Parador. Sí, que y... el otro era el primero que había salido de Mar del Plata, ¿no era? El que estaba en 50 y tantos.
Sí, el histórico.
El primero fuera de Mar del
Plata. El de 56 fue el primero después de Mar del Plata.
Sí, que cerró hace poco. No,
sí.
Che, hablando de eso, fuera de joda,
no,
de los lugares...
La
perdón, bueno, no, pero de los lugares que cerraron. Hay que sostenerse 10 años... Y por lo que yo también en un laburo ultra, no sé, artesanal, no sé si es la palabra, pero yo empezó como proyecto de amigos y se pudo sostener cuando hace 10 años la competencia en el armado de la birra artesanal era un montón.
Sí, la verdad que sí, hay que sostenerse, más en estos últimos tiempos, esos últimos años estuvo muy difícil.
Pandemia de por medio.
Pandemia de por medio y demás. Pero bueno, también tiene algo que ver, algo la cerveza ha caído mucho desde sus inicios. Lamentablemente en estos últimos años han caído varios colegas que han tenido que cerrar sus puertas o sus fábricas. Pero bueno, también hay algo, creo que sostiene la producción de la birra artesanal, que es la pasión por la birra también. Creo que todos los que hacemos y laburamos en este rubro tenemos algo de eso, porque si no es muy cuesta arriba laburarlo. Y bueno, nada, creo que hay algo de eso en comparación a algunos otros laburos, que hay algo de la pasión que se sostiene.
Como compañerismo, siento yo. Va, yo conozco a los chicos
de Rauber
y es como que siempre se están dando una mano. O sea, hacer un festival y vos pones la tuya, se tiene que armar el IPADEI, se arma el IPADEI.
Totalmente.
No es un mercado hostil, digo, entre ustedes.
No, no, totalmente. De hecho, con Rauber compartimos la fábrica.
Claro.
Ah, ustedes también están ahí.
Sí, claro. Compartimos ahí.
Baigón y Rauber.
Ah.
Sí, así que...
Claro. Trabaja con ellos todos los días.
Ahí va. Bueno, trate bien con José Patitucci.
No, yo le digo al Pelu porque tiene un aspecto con su porra, Diego, joven.
Es el Diego, nosotros también le digo.
Así que le digo a Pelu, lo amamos.
Sí. Che, también se distribuye, ¿no? En otros lugares, porque siento que estas latitas las vi.
Sí, sí, solemos estar en varios puntos de la ciudad, de despachos, y además solemos estar mucho, nosotros tenemos la particularidad de tener un vínculo bastante estrecho con lo que pasa culturalmente en la ciudad, así que muchas veces estamos en eventos que suceden esporádicamente y nos compran latitas y aparecen en esos eventos, también por eso a veces suenan familiares las latitas.
Che, ¿qué las diseña? Porque la verdad tienen...
Hermoso.
Muy copadas.
Mira, esta, la Flor de Lis, que está aquí, sí. No sé si se ve ahí. Esta la diseñó Lisandro Castillo, con la imaginería del Mal Muerto.
Lisandro Castillo es el hermano de...
De Joaquín Castillo.
De Joaquín, el de la banda.
De la banda, claro, los dos hermanos. Claro. Lisandro era el cantante violero de Guacho.
Claro.
Y además es diseñador, además de músico. Sí. Es un gran diseñador. Tipo, yo le digo, Lambe... Todo tuyo. No, ¿te parece? Confío plenamente. Tu criterio estético es el más, lo más. Así que vamos para adelante. Así que nada, a partir del año pasado empezamos como a hacer algunas latas nuevas con él. Y decidimos durante este año y un poquito del año que viene reversionar todas las latas que tenemos también con él y darle toda una identidad que fuimos pensando. Cada una tiene un esquema, tiene un QR con una playlist. Que tiene que ver con el concepto de la lata y del nombre. Así que bueno, queremos ir terminando de cerrar ese concepto.
Muy bueno. Aparte, viste que el birrero usa las de coleccionar la lata. Sí. Y esas son preciosas.
Son muy lindas, la verdad. Che, y esto, la verdad que es como vos decís. Playa. No, es que no parece cerveza.
Claro.
Estoy entre una gaseosa.
Una sidra, me
y
da.
Una sidra, sí. Y siento mucho sabor, no sé, por ahí flash. Flasho, pero cuando lo probé, además de esa cosa dulce que dice Barto, ¿algo salado tiene?
No, es la sensación de la acidez que pareciera que llevas a ese lado. Estas cervezas son son muy frescas y yo un poco lo que siempre digo es que esta cerveza, el plan ideal para tomarla es tipo enero, 5 de la tarde, pelo pincho,
primavera,
sol,
no, es terrible.
Heladerita con mucho
Es cierto que es muy fresca, pues es medio como un trago también.
Sí, sí. Exactamente.
Sí, sí, medio para reventado el sol. Claro. Cosa de la pileta cerca, salir, agarrás una y volver.
¿Cuántas sos capaz de tomarte, vos decís, de esas en verano? Una
no,
pileta.
Yo tengo que ser completamente... Ah, ¿él le preguntaba?
No, los dos.
Esta más que yo seguro, pero yo no soy muy tomador. No,
¿por qué me trato borracho?
Y lo que tiene para mí... Particularmente a mí, yo no soy de lo ácido, entonces eso no parece, pero tiene eso ácido, lo hace fuerte. Entonces, sí, no sé si te tomas.
No, yo no tengo
esa acidez. Igual hay algo particular con la acidez, que es nosotros tenemos un pH en la boca que está bastante más arriba. Entonces, los primeros tragos generan como cierta resiliencia al paladar. Después de tres tragos pasa a ser otra cosa.
Latas,
no, de tres tragos.
Y ahora yo no sé si esto lo vieron, pero está muy de moda todo lo golosina, lo que se te ocurra lo hacen con ácido ahora, no sé, papas fritas, cualquier cosa le meten ácido, no sé, está de moda.
Hay algo con la gente que le gusta la sour que cuando entra y no sale más.
Sí, la verdad. O sea, yo fui el siguiente paso de la IPA.
Claro. Ay, yo la IPA no puedo.
Y digo,
no,
hay
no
que
sé.
Cambiar un poco, vamos a otra cosa. Y Cami Zafar, de Barfus.
Ah, Cami, sí.
Yendo un día a tomar una birra, me voy a tomar una sour. Y sabiendo que ella sabe mucho de birra, dije, voy a tomar una sour.
Alguna razón de tener la piba que
es. Y bueno, sí, obvio. Sí,
no, yo tengo que ser sincera, no soy una mujer de birra, arre. Entonces, recién empecé a tomar birra ahora.
Ah, mira.
Imagínate. Sí, boludo, a mí me gusta el vino, me otras bebidas.
Okay.
Entonces no soy muy de la birra, pero esta está rica, porque me gusta como que sea así. La que no me gusta es la IPA.
¿Por qué no te gusta?
Pues como muy fuerte.
Es más amarguita.
Pero hay muchas IPAs. Muchos estilos de IPAs que van de lo más livianito a lo más amargo y lo más sabroso.
Claro, no me seas abuela que dice no le gusta la electrónica, pero luego hay 80 tipos de electrónica, Barto, por Dios.
Bueno, ya me estás bardeando.
Ah, sí, obvio, por supuesto.
¿Por qué no
siempre.
Vas a la agenda?
Vamos a la agenda, ¿te parece? Y ya terminamos un poco. ¿Recuerda igual los eventos que tienes por el fin de semana?
Sí, tenemos el viernes, hoy mismo, mirá,
hoy
ya
mismo.
No sé ni dónde vivo.
En un rato, a las 5 de la tarde arranca
de
más.
Nos
vamos
de acá.
A las 5, 6, por ahí. 6. Caigan un poco más tarde, sabemos cuál es el horario platense, que en el reloj pone una hora, pero luego en
Te citan y vos vas dos horas
la, eso es.
Yo a las 19 eso. Estoy dándole play a la, a la música. Y después tenemos el otro gran evento, que es el sábado. Con una gran fiesta, la fiesta bastarda. En un horario tempranero.
De, ¿dónde también, es eso? De,
en la fábrica en la cual nosotros producimos.
Ah, en la fábrica.
Vamos.
No dijo, José. Lo voy a matar.
Ah, bueno. ¿Ah? Pero José, ¿qué te... O sea, para eso estoy yo.
Nada, debo querer salir a trampa.
¿Qué cayó?
Es 64, 5 y 6. Vamos a hacer un feed con Porosa y Bastarda, que son dos productoras muy amigas de la casa. Bueno, con un line-up espectacular, sí, que claro. Acá el Vasco, mi compañero, le va
sí,
a comentar.
Sí, les comentaré, obviamente. O sea, lo tengo por acá, espera, pero que yo no tengo toda la información en la cabeza.
Ah.
Porque han sido muchas cosas, boludo. Son muchas cosas, ¿eh?
No, bueno.
Deja pero llorar.
Sí, no. ¿No? ¿Qué?
No llores más.
No, no lloro, no lloro. Aparte es tempranera, no es,
es,
no
tempranera.
Es la hora de romperte
va,
la cabeza.
Va a ser de 19 horas a 2 a.m., así que va a terminar temprano.
Ah, está ahí.
Para que tengan
el Vasco entra en calor y después se va.
Sí, sí,
sí, sí, luego vamos a otra.
La Girotti, como siempre.
Claro, pero luego
vos
vamos a
cualquier
a
lugar que vayas el fin de semana, él está. O sea,
igual acá laburo.
Sabe.
Acá laburo, entonces tengo que estar.
¿Hasta qué hora?
Hasta las 2 más o menos será.
¿Y después no de ahí a dónde va?
Y a las 9:09 me imagino, pero bueno, en la fábrica para ponerme de vuelta porque ya lo habías encontrado y yo no lo había encontrado todavía tan rápido.
Chucho es así.
Que Bastarda es justamente con Porosa, que es otro ciclo de música sí. electrónica que se está dando ahora en la ciudad, que arrancó hace no muchísimo tiempo, que es el novio de Victoria Jauregui.
Sí.
Entonces, bueno, van a tocar justamente, que se llama Insomnio, él, el que toca, es uno de los que toca,
la
con Homeless,
el
Best 2B.
Es el sueño de todas, sí. O sea, es el novio de Vicky, o sea, y, ¿quién te conoce? Porque siempre es al revés, la novia de, es el novio de.
El otro día fui a una joda que organizaba él, que era la justamente la Porosa en Citibel, y estaba en la puerta, en la mesa, diciendo ella, Victoria.
Vicky, oh,
claro, era el
Vicky.
Sueño de todo el mundo, que te pongan a la DJ ahí a Victoria Jauregui a cortar.
A cortarte la entrada.
Claro.
Insomnio es su nombre artístico, eso, para que lo nombremos, sino que como el novio de Pampita tampoco.
Eso es, por eso, sí, obvio. Por eso. Lo dije. Es Insomnio, que toca mañana con Homeless, y luego toca también Martín Drago y Mauro Yomi, y para terminar, Victoria Jauregui y Bells.
Ah, bueno, luego, rapidito, ¿te querés hacer
sábado
un destacadito?
Sí, no, solo un destacadito. Solo una cosa.
Ah, bien.
Solo una cosa voy a traer.
¿Qué cosa?
Y porque es lo más bizarro del mundo. Y porque simplemente quiero traer algo bizarro y el resto mírenlo en la agenda, que para algo me tomo yo mucho tiempo para hacerlo.
Repasa en Instagram.
Vamos a decir @bueno.agenda, que pueden encontrar todos los eventos. No me ha dado tiempo hoy a contar todos los que hay. Ya los voy a contar y los voy a subir a redes. Ahí estaré subiendo el número de cantidad específica que hay este fin de semana, pero siempre es una barbaridad. Pero te traigo el evento que a vos te va a encantar de este fin de semana.
A ver. Me da miedo.
Congregación de pelados en Plaza Moreno.
¡Ah, sí!
Ya sabés que odio a los pelados.
Por eso, es tu momento.
Pero para esto era
con
por
mis respetos a todos los oyentes, que sabemos que tenemos varios pelados.
¿Era por lo del casting esto? ¿O
sí, creo que sí.
¿Ay, por lo del casting?
Sí,
me pareció fantástico lo del casting.
Bueno, aparte, o sea, se te lo facilitan todo. No te gustan los pelados, te lo juntan a todos.
¿A qué horario hay que esquivar la presión?
Ya, no, claro.
¿En el marco de eso? ¿En el marco de qué?
En el marco de que una influencer, creo, que subió, que... una congregación ahí para sumar a todo el mundo y es un casting, por lo que tengo entendido.
Ah, porque claro. Estaban buscando un actor
para,
pelado.
Te voy a leer, te voy a leer, claro.
Casting de pelados en La Plata.
Evento
joda.
Pelado, mira,
Querido.
Evento pelado, dice. Sábado 16 de mayo, 14 horas, Plaza Moreno, queremos que cada pelado de la ciudad cuente su historia. Requisito excluyente, ¿no? Llenar el formulario de inscripción, bases y condiciones, bueno, básicamente será que ser pelado, ¿no?
Pero pelado creo. De verdad, pelado que brilla.
¿Qué? Claro. Ah, ok. O sea, bien, no hay pelo, no está rapado, no hay pelo rapado.
Sí, o un 70% tiene que haber brillo, me parece, para ser pelado.
La parte superior, aunque sea...
Al menos ahí tiene que estar despejado. Sí. Bueno, chicos...
No sé si estoy muy de acuerdo con la lógica.
Gracias, Íñigo.
No, por favor,
pasar tus redes también, de los chicos de Baigón.
@baigon58.cerveza, ahí van a encontrar todo, nos pueden pedir latas también por ahí. Choperas que para ir por un cumpleaños o algo pueden llevarse su barrilcito, que la verdad que termina siendo muy barato a comparación de comprar cerveza en el chino y se toman una rica cerveza y además van a poder ver todos los eventos que estamos haciendo en la fábrica o en alguno de otros espacios donde participamos.
Producción local, muchachos.
Bueno, papá, gracias.
No, a ustedes como siempre, por supuesto.
Nos vemos mañana.
Y de comer si quieren. Nos vemos mañana en lo de los pelados.
Dale.
Yo a lo de los pelados voy a ir,
Bueno.
Te lo juro,
Está bien, sí,
o sea,
creo.
Quiero ver cómo es esa secuencia. Solamente por la bizarreada de... El, es más, ayer estábamos pensando en que habría que darles a todos una remera blanca.
¿Por qué blanca?
Y, a, ay, y vos ir de negro entero y desde arriba hacer una imagen.
Basta.
Sería espectacular.
Bueno, vamos. Nos vamos, papás. ¿Les parece? Que creo que está llegando Licha Gambarota. Ah, ya está Licha.
Ya está, sí,
bueno,
sí.
No, ahí está. Hola, Licha. Ya nos va a contar entonces algo seguramente para ver. Algún director, algo de eso seguro que nos traiga. Bueno, vamos a un temita.
Sí.
Y nos vemos en un cachito.
Y abro la ventana para que llegue el sonido de tu voz. Y abro la ventana para que entre las melodías que los vecinos silban. Son mías. Las vidas que los vecinos imaginan. Vecinos silbos son míos. Amanecer y es mi cama un trébol. Mensajes, fruta, caen, caen. Sí. La ventana para que llegue el sonido de tu voz. Y abro la ventana para que entre las melodías que los vecinos silban. Son mías. Las vidas que los vecinos imaginan.
Chico me tiraba todo el tiempo desde el molino al tanque. Y no, era muy chiquita la pileta, caí y ya está. ¡Pum!
Estaba muy aburrido, me tiré poco.
Sí, ahora me voy a buscar larguito.
Amigos con pileta.
Amigos con pileta es lo que buscábamos.
Caí y ya está. ¡Pum!
Porque Emi cuando te hace la cuenta regresiva no sabes si está por caer una bomba o si estamos por volver al aire. Pero me gusta porque me mantiene alerta. Te agradezco, Emi, ¿sabes? Mírame. Eso. Un besito. Ah. Ven que son dulces, no sé por qué dicen esa cosa de él. Es un dogs. Bueno, escúchame, ya poquitito pasaron de la 1:30. Tuvimos de todo, tuvimos cerveza, tuvimos noticias. ¿Te gustó al final o no?
¿La cerveza?
Sí,
sí, la sour. Sí. Sí, yo lo ácido me cuesta, pero. Es dulzona, sí, está buena, está buena.
Está rica, es más veraniega.
Sí.
Pero bueno, consigna la cerramos para no quitarle tiempo a nuestro querido columnista que estoy por presentar. Sí quiero avisarle a todos que estaban muy atentos, Claudio no está en los ruedos, nos dijo, ¿no? Porque esa vía generó ahí una confusión. Dijo,
pero
si un martes... tiene muy buena data de dónde tener buenas citas en La Plata, así que Claudio, ojo. Bueno, le podemos preguntar a él las app de citas.
No lo veo. ¿No lo ves?
No me veo.
La gente sorprende. ¿Cómo estás, Licha?
¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
¿Todo bien?
Bien, bien, muy bien.
¿Abdecitas nunca?
No, cero.
Nunca.
Cero.
Ah, pues estuvimos hablando de eso. Bueno, no pasa nada.
Pero bueno, no importa, digamos.
¿Cita en el cine? ¿Has tenido citas en el cine en algún momento?
Sí, o sea, pero ya estaba la cita previa, digamos. Fuimos al cine.
Claro.
Claro, eso. Sí.
Ah,
sí,
bueno,
sí,
lo hiciste.
Sí, claro,
y sí,
lo aprovechamos. Bueno. Claro, sí, si no nos encontramos ahí, digamos. Bien, bueno, vamos con recomendaciones de pelis. Sí, solemos hacer en este espacio especiales, digamos, en relación a directores. Sí, hemos repasado como diversas carreras. Y en este caso vamos con un director argentino muy reconocido, muy emblemático. Estamos hablando de Ariel Winograd, ¿sí? Es un director especialmente reconocido. Uno podría pensar tal vez por sus últimas producciones, pero tiene una larga carrera en serie y en pelis. Y en este caso vamos a hablar de El robo del siglo, ¿sí? Una peli del año 2020, basada en hechos reales, en el famoso robo en el banco de Acasuso, ¿sí? En donde enormes papeles protagonistas de Guillermo Francella y Diego Peretti, ¿no? Que representan a quienes en la vida real, de alguna manera, fueron como las dos cabezas, mentoras de ese famoso robo. La peli encuadra dentro, bueno, está Pablo Rago también, hay Rafael Ferro, hay un elenco muy amplio, todos muy, muy sólidos. La peli enmarca, digamos, dentro de un género que ya es muy clásico, que es los true crime o crimen verdadero. Entra dentro del concepto crimen, digamos, en el sentido de la ilegalidad, el robo. Bueno, y en este caso es como reconstruir aquel famoso asalto en donde no se utilizaron armas en la vida real y en donde, por si acaso, o no conocen los hechos reales o no vieron la peli, bueno, no damos los detalles, pero fue un robo que, digamos, permitió una estrategia muy particular y muy especial. La cuestión es que realmente lo que lleva adelante Winograd, quien tiene como co-guionista a uno de los cerebros en la vida real del robo, es una gran peli, muy divertida, muy entretenida, de esas que ideal como para pasar el rato y entretenerse, muy bien llevada en la caracterización de los personajes. Hay mucho subgénero, a los yankees le encanta y a la crítica de cine en general, todo tiene término en inglés, le dicen buddy movies o películas de pareja o de amigos, digamos, eso sería, porque bueno, ellos son como Francella y Peretti como polos opuestos, pero que justamente terminan entendiéndose. En realidad el personaje de Peretti es como una especie de filósofo, digamos así, que está como aburrido, como que no sabe bien qué hacer de la vida, tipo Charlie cuando saltó a la pileta. Y entonces se le ocurre que hacer un robo, planificar un robo, es lo más divertido. Que de hecho, gran parte de la peli es la estrategia en relación al robo, ¿sí? O sea, cómo lo van preparando, exacto. Y eso la verdad que está muy bien llevado también.
A mí me pasa algo con Francella, ¿viste? Ahí lo veía y es como re loco porque en su momento no lo podía sacar. Es como que tiene algo que cuando entran los personajes, o sea, yo ahora veo al encargado, ¿entendés? Y antes, ¿te acordás que era muy difícil sacarlo de su personaje de casado con hijo? O sea, como tiene como algo particular, pero no necesariamente por mal actor ni por nada de eso. Me cuesta, no sé, es raro lo que me pasa con
rechazo,
con
querés decir.
No, de rechazo, sino como que siento, el del encargado, ¿entendés? Como que no puedo cambiar el chip tan... Okay, claro, okay. Se me caracteriza como muy fuerte.
Él suele trabajar, no en todas sus películas, pero suele trabajar el naturalismo. Se suele decir que es esa idea de hago de mí mismo o de lo que usualmente hemos visto. Es decir, lo parecido, muy parecido con Ricardo Darín y con muchísimos actores en el mundo, en que se supone, entre comillas, que no habría un recurso, digamos, en el momento de la dramatización. Que es todo lo contrario, obviamente, porque si de alguna manera uno tendría que interpretarse a sí mismo como si nada, o hacer una simple persona que camina con la calle, si yo te pido una profunda caracterización, es muy complejo. Y de hecho, parte de la película, y Winograd en esto, Wino, le suelen decir al director, es lo que hace, él va como a aprender el personaje lecciones de actuación. Y entonces se ríe de los talleres de actuación. Inhalo, exhalo, porque él, el personaje que él hace en el momento del robo, hace un personaje a su vez, o sea, el personaje del personaje.
Personifica,
¿sí?
Claro.
Entonces representa a una especie de superdotado, una caracterización muy especial. Y obviamente, en definitiva, Winograd lo hizo como para reírse de esta situación de la caracterización de Francella. En realidad, obviamente, Francella puede hacer lo que quiera. Si ustedes vieron la película, digamos, no la serie, él hace eso. Y obviamente es uno de los actores más importantes que tiene nuestro país. en nivel de repercusión, en nivel de caracterización de trabajo, sí, sí. Punto, aparte, ¿cómo piensa la vida?
Ah, no,
¿qué entiende? Sí, tengo un listado interminable, de, no solo de actores, sino de las personas, por ejemplo, que hicieron estos micrófonos, que son bastante fascistas. De hecho,
¿ah, sí?
Los técnicos, la gente que inventó la herramienta micrófono, la herramienta mesa, la herramienta silla. Pero bueno, nosotros nos enfrentamos, digamos, de alguna sí. manera, directamente, ni hablar los que hicieron los celulares. Pero bueno,
sí.
Nosotros directamente vamos a lo que nos encontramos. Franchella, en definitiva, es un gran actor, sí. Es muy divertido, es muy entretenido, y con Peretti hace un personaje increíble. Peretti, la verdad es que si increíble. Pueden...
Hacen, bueno, no sé si haciendo, estaban haciendo una obra de teatro juntos.
Claro, ahora ya no, Peretti está en otra, con Federico D'Elia, que es el jefe del jefe, digamos, pero habían hecho, y ahora Franchella está haciendo otra obra de teatro derivada de una película que se llama El Jardinero. La película original es Mr. Gardiner, que toma una película clásica que había hecho en su momento el que era el personaje original de La Pantera Rosa, que hacía, es muy largo de contar, pero es otra obra de teatro. Muy caro. Algún día hablaremos de esa peli original. La cuestión es que El Robo del Siglo, que no está en plataformas en este momento oficialmente, porque es otra columna aparte, pero bueno, en definitiva, no está en plataformas, pero si la buscan, la encuentran. Está, es muy fácil de hallar, porque obviamente se convirtió en un clásico, tuvo muchísima repercusión. Winograd, en general, todo lo que hace a nivel audiovisual, ya sea serie o película, funcionan súper bien. Eso es El Robo del Siglo. Hoy vamos con tres pelis de Winograd. Hay series también, pero en principio estas pelis están muy bien. Luego, también fue muy divertida y muy emblemática en su momento. El Robo del Siglo es del 2020, digamos, o sea, previo a la entrada en pandemia. De hecho, durante mucho tiempo, acá en los cines de la Ciudad de la Plata y otros lugares del país, quedaron los afiches del Robo del Siglo cuando ya no se podía entrar a las salas, tal cual. Bueno, previamente, un par de años antes, él hizo Mamá se fue de viaje, ¿sí? También una obra que ya desde su título.
Esta creo que la vi. También está Peretti, sí.
También está Peretti. Sí, está accesible. Está en Disney, esta peli.
Ya la vi.
En donde, básicamente, como dice el título, es. Claro, exactamente. El personaje central, que es la madre, o uno podría pensar que es la madre, con varios hijos a cuestas y un marido que en realidad técnicamente se encargaría más de lo que se supone que es trabajo, a diferencia de lo que hace la madre. Y ahí entra un poco ese diálogo. Todo en plan comedia, ¿sí?
Sí,
pero claramente con varias situaciones de fondo. Dice, muy al estilo de lo que sucedió en su momento en Los Simpsons, Wino decía, bueno, obviamente yo no partí de ahí, pero bueno, en definitiva sucedió, esta idea de, bueno, así que vos podrías hacer lo mismo que yo, bueno, me voy 5 días de vacaciones, no mucho más. Y entonces papá, para los que luego la ven en video, nosotros además estamos viendo el tráiler en este momento, enfrenta hacerse cargo de niños y niñas de forma inesperada, porque en general papá trabaja en una fábrica, una empresa, en donde también tiene sus propias obligaciones. La verdad que es un elenco de lujo, además de Peretti, y la actriz principal también está, por ejemplo, Pilar Gamboa, muy reconocida actriz. También tenemos a Martín Pirojansky, que obviamente, como solo hacen los grandes actores, Carla Peterson, la actriz principal, la que hace de madre. Pirojansky haciendo algo que también uno puede pensar qué fácil que lo hace, pero es muy complejo. Su ingreso nomás a cámara ya causa gracia. ¿Sí? O sea, no es tan simple como parece,
como si
pero
fuese
es una
cara,
carrera.
Sí.
Claro, como se llama humor físico eso, ¿no? Porque sea narigón y petizo, pareciera que es divertido, pero en realidad también es la caracterización que él ha logrado y la trayectoria que ha hecho, ¿no?
Ideal para el domingo.
Exacto, está en Disney, es muy divertido.
Todas son para muy de fin de semana,
absolutamente.
Familia.
Esos dos ejes que dijo Juan es lo que piensa Winograd. Yo hago este tipo de películas, ¿sí?
Sí.
Claramente. Luego, obviamente, en el ambiente cine, digamos así, o digamos en los que les gusta más otro tipo de opciones, dicen, bueno, listo, es en el marco de esto. ¿Qué veo como para entretenerme en el más simple respuesta a ese concepto? El Robo del Siglo, Mamá se fue de viaje, que deriva en una serie de situaciones una tras de la otra, particularmente Mamá se fue de viaje hacia el final, que lo hacen muy divertida, muy entretenida, no para con esta idea del humor físico, ¿no? El tropezón. De hecho, la película empieza prácticamente con la secuencia final, en esta idea de, bueno, le está pasando lo más conflictivo de toda la película, que es papá acompañando en una especie de recreo empresarial en donde tiene que ir la familia, pero la esposa no está y está saliendo todo mal, incluso hay un incendio de fondo, Pero entonces él, a partir de ese minuto, para la película y hace el flashback en recordar qué es lo que llevó a esa situación. Eso es Mamá se fue de viaje, que está en Disney. Y un poco más hacia atrás, también muy divertida, Wino maneja la comedia como pocos directores en nuestro país, es Vino para robar. ¿Sí? Una película protagonizada por Daniel Handler y Valeria Bertuccelli, ¿sí? Una dupla impresionante, tomando un poco el tono, uno podría pensar en, digamos, aspiracional o general, a los Hitchcock, en esta idea de esos robos milimétricamente planificados. De nuevo, la idea de la pareja despareja, ¿sí? Porque, bueno, se conocen Handler y Bertuccelli en la ficción, y de alguna manera, entre comillas, uno diría que se ven obligados a trabajar juntos. Este recurso de los obliga a la realidad de la película, ¿no? Me refiero, siempre funciona, ¿no? Como que uno tracciona a partir de ahí. Sucede en Mendoza y el recurso es robar un vino emblemático.
¿Qué?
No, dije, ah.
No.
Qué lindo que sea.
Lo que hay que hacer es robar como el Malbec original, ¿no? Okay. Ustedes saben que la uva original Malbec es argentina y de alguna manera ese sabor original estaría depositado, juega la ficción, en un vino determinado que obviamente es una especie de obra de arte.
Está Piroyansky también.
Exactamente, está Piroyansky, porque Wino trabaja un montón con Piroyansky. La verdad que también es muy divertida, es muy entretenida y en este caso tiene esto de, además de mostrarnos Mendoza de una manera excepcional, pocas películas argentinas trabajan no solo en el interior de nuestro país.
Ahí la pone Mendoza, ¿no?
Obvio, claro. Y eso es producción industrial de cine, ¿no? Eso es industria cinematográfica. De hecho, el recurso es, hay un gesto como hizo Juan, que es
que le pone la naranja también es.
Claro, pero eso retribuye.
La rueda de turismo,
exactamente,
etcétera.
¿No? El famoso. Claro, eso es la industria del cine que apoya uno de los epicentros de lo que es el turismo en Mendoza, que es en relación al vino, hacer el camino de las bodegas, o sea, todo va en eso. Con dos actores impresionantes, Handler es muy divertido.
¿De qué año es esta?
Este es 2013.
Ah, no la tengo, la voy
a ver. Bueno, también está en Disney, él tiene una carrera muy prolífica, con un elenco también muy interesante, está muy bien llevado. La verdad que la pareja además que conforman en la ficción funciona muy bien y es el desafío de hasta el último segundo, hay que esperar literalmente hasta el último segundo, para no ahora. Se resuelve el film.
Eso
¿sí?
me gusta.
Eso está buenísimo, tiene ese aire, digamos, de alguna manera, a los Hitchcock, que está muy bien llevado. Son tres películas muy divertidas para el fin de semana.
Me encantó.
Dos de tres en Disney, están en Disney, entonces Mamá se fue de viaje y Vino para robar.
Mírate, Mamá se fue de viaje.
Y creo que la empecé a ver y nada, la colgué.
Perfecto, suele suceder también, si tienen ganas, prueban, digamos. Yo creo que es bastante adelantada, desde la plena comedia, comedia, a una profunda reflexión.
Pues ella no da más, vos la ves,
claro,
viste,
como suele suceder.
Mina,
claro,
que como se vaya suele suceder.
Exacto, ¿no? Y entonces la presuposición del hombre creyendo que, claro, como es un trabajo de ama de casa, yo puedo hacer todo, ¿no?
Capaz que le recontraerro, ¿eh? Pero viste que, no sé, porque hubo una semana que yo agarré Carla Peterson y le di con todo, ¿viste? Porque empieza a sugerir todas las pelis. Hay una que hace con Nancy Dupla que reflexiona un poco sobre la cuestión también estética y la cirugía.
Exacto.
¿Es de él?
No, no es de él.
Ah,
es
pues otra parecida peli, es la onda.
Sí, exactamente. Esa es más reciente, no recuerdo el nombre realmente.
Tampoco.
Pero también es muy entretenida. Que de hecho sucedió poco tiempo después, creo que se estrenó días después.
¿El tiempo de las moscas?
No, esa es otra. Pone operaciones estéticas.
Claro, ellas además hicieron una serie también, producto de cómo funcionó
bien
la película. Claro, esa es la serie, pero la serie es otra cosa. La peli tiene otro nombre, pero en definitiva también es esa apuesta a poner en conflicto el lugar de la mujer en la sociedad. La verdad que está muy bien llevada también. Lo de Wino en particular son estas tres que son muy interesantes. Obviamente de él también es la serie de Coppola y la serie de Menem. ¿Sí?
Ah,
es un.
Bueno, claro, hay como una estética ahí que se nota entonces.
Mucho, mucho.
No me rompan.
No me rompan. Ahí está. Esa es la película, digamos, es otra, no tiene nada que ver Wino Grande.
2023.
Exacto, que ellas llevaron a cabo. Pero bueno, volviendo a Wino, está muy bien. En general, el bonus track son la serie de Coppola y la serie de Menem, que la verdad que también están muy bien. Tiene siempre una caracterización muy especial.
Las vi las dos.
Claro. Las dos desde el punto de vista del protagonista.
Sí,
¿no?
Y veo que también comparten esto el territorio, porque bueno, la de Menem Menem se fue con la inversión que conlleva y como hacíamos el gesto, y se firmó también en La Rioja, etcétera.
Eso es muy importante también porque, digamos, es un círculo de trabajo, ¿no? Que lo cual lo recomendamos. Sí. Bueno, de todo para ver y disfrutar en este especial sobre Ariel Winograd que hicimos aquí en Amigos con Pileta.
Gracias, Licha.
Un placer, como siempre.
Bueno, papito, ¿nos vamos, te parece?
Sí, señorita.
Estamos en el tobogán al weekend, ya estamos como cayendo. ¿Viste cuando te tirabas del tobogán?
Llegamos con más energía, ¿no? ¿Esta semana?
Sí, ayer estábamos mal.
Sí.
Ayer estábamos mal, pero hoy estamos bien. Bueno, que tengan un lindo finde, ya casi son menos 5. Nos despedimos, ¿querés decirle algo a la gente?
Que disfruten. Dicen que mañana puede llover. Eso no es bueno. Sí, escuché ayer.
Bueno, el fin de semana está para llover y mirar una peli también en la camona y descansar y disfrutar un poco. Yo estoy de acuerdo. Nos vemos la semana que viene, como siempre, de 12 a 2, Amigos con Pileta, por Radio Provincia, La UNE. Chau, papás. Pásenla lindo.
Bienvenido.
Bienvenido. Estás en La UNE.
La UNE.
Lasven, Danas Toman,
ya no decís nada. Las grietas del cielo.